el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos en esta tarde de miércoles 20 de marzo del 2024? Qué gusto que están con nosotros, nosotros transmitiendo desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos de este super programa Bioticando Radio en su versión especial. Qué gusto que están aquí con nosotros. Aquí andamos con mucho calor. Cuídense mucho, por favor, porque la ola de calor está bastante fuerte en todo el mundo. En México está pegando bastante fuerte. Sí, he visto las noticias que en otros lugares está muy fuerte. Cuídense, por favor. Hidrátense mucho para que estén sanos y no tengan problemas. Pues hoy vamos a tener un súper invitado con respecto a este 40 aniversario del CEPROVI, y seguimos teniendo muy buenos invitados, excelentes exdirectores aquí a la cabina. Ok, correcto, pero antes de todo vamos a presentar a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Pues aquí nuevamente en este gran programa que es Bioticando Radio y en esta edición especial festejando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y con el gusto y el agrado de tener aquí a grandes personalidades, y hoy no es la excepción. Tenemos precisamente a nuestro exdirector, el doctor Miguel Gerardo Velázquez del Valle. Él estuvo con nosotros aquí dirigiendo esta historia que hoy podemos contar de este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y con el agrado de estar con él. Doctor, muy buenos días, que bienvenido a este su programa y bienvenido nuevamente a este centro que tanto estuvo aquí trabajando con nosotros.
Sí, muchas gracias, Roberto. También a ustedes les agradezco mucho la presentación, y les agradezco también a Jesús, a ti, Roberto, y a la doctora Kalina por haberme invitado a participar en esta conmemoración del 40º aniversario del CEPROVI. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Sí, quiero hacer una mención a todo nuestro auditorio. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del chat de la página o de nuestras redes sociales para cualquier comentario, pregunta o duda o lo que quieran enviar, saludos. Sobre todo para estar en comunicación con este programa que es de ustedes. Les agradecemos, y lo pueden hacer a través de este chat. Para nosotros es sumamente importante que se comuniquen también. Pues bien, doctor, iniciando con esta conversación con usted, me encantaría que nos comentara precisamente el periodo de su gestión, cómo inicia y esta historia que lo trajo a este Yautepec, Morelos, en este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Sí, como no, con todo gusto. Buenos días otra vez a todo el auditorio. Les agradezco la invitación y saludos para todos. Bueno, básicamente aquí, qué bueno que comentas, dentro de la programación que se estructuró y que ustedes me hicieron favor de enviar, pues justamente ahí viene, digamos, los puntos. Antes se me hizo muy congruente, muy lógico los puntos. Lo preparé esta plática de acuerdo a esos puntos sugeridos en general. Y sí, justamente al inicio de esta plática, como lo comentas, es muy importante, digamos, platicar acá los antecedentes a la llegada, hace ya más de un cuarto de siglo. Digamos, el tiempo se va muy rápido, la vida se va muy rápido, pero todos muy contentos, ¿no? Y bueno, a partir de octubre de 1997, que estuve el honor de estar ahí en el CEPROVI como director, hasta marzo del año 2005, ¿no? Entonces, para tal efecto, entonces, les voy a comentar, cuando me invitaron, me enteré de esta plática, estuve revisando información actualizada. Yo hace algunos años ya no estoy directamente ahí en el CEPROVI, y en el Politécnico tampoco. Entonces era muy necesario actualizarse de la mejor manera posible, tener los datos más digamos, sólidos y actuales para efectos de esta conversación, y poder, digamos, contrastarlo y valorar los avances que ha tenido el CEPROVI a lo largo de estos 40 años, ¿no? De creación. Y específicamente en esta plática, pues, en estos 7 y medio, donde yo estuve al frente. Bueno, para esto, una cosa que cayó perfecta en esta, digamos, planeación de esta conversación, fue la plática, la conferencia que tuvo el director general, el doctor Arturo Sandoval, hace tres semanas aproximadamente en el Senado de la República, en el cual él hizo una, digamos, una compilación muy interesante, muy, digamos, del Instituto Politécnico Nacional, en este caso ya en su 88º aniversario, faltan 12 años para cumplir su centenario del Politécnico, y esto sobre todo haciendo un corte y un énfasis en ese punto, pero sobre todo esta plática se dio en el Senado de la República, digamos, porque en esta fecha se puso en letras de oro el nombre del Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria, hace 3 semanas, o sea, él hace un análisis muy bonito, muy interesante, muy completo de la historia del Politécnico, lo que actualmente representa el Politécnico para México, y el futuro. Dentro de esta, digamos, plática que realizó el doctor Reyes, digamos, resalta mucho algunos aportes importantísimos que tuvo el Politécnico, esa población estudiantil que atiende, de más de 200,000 estudiantes, que junto con toda la comunidad de apoyo y de profesores suman 250,000, son cifras impresionantes, y 500,000 con todos los servicios a distancia, con todo lo demás complementario que realiza el Politécnico. Entonces, ahí también destacó cosas muy interesantes en cuanto a los avances científicos, los desarrollos tecnológicos, el reconocimiento que tiene a nivel nacional, que lo llevó precisamente a que se creara esa iniciativa para poner en letras de oro el nombre del Politécnico en el Senado de la República. Entonces, yo tomé algunos puntos que voy a ir comentando aquí con ustedes en relación a eso y lo que tiene que ver esa relación con el CEPROVI, ¿no? Adelante. Entonces, sí, entonces, para empezar, nada más quisiera recalcar mucho algunas semejanzas en cuanto a la formación académica del doctor Reyes con su servidor. En este caso, el doctor Reyes es un QVP, o sea, él estudió todo en escuelas públicas de México hasta llegar a la licenciatura. Ahí estudió químico, bacteriólogo y parasitólogo, y luego hizo una maestría y un doctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Yeah. En mi caso igual, escuelas públicas todo hasta llegar al Politécnico. También mi licenciatura es de químico, bacteriólogo y parasitólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y actualmente maestría y doctorado en la propia Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. O sea, yo obtuve el título, ¿no? Los títulos. Aunque la parte experimental de mi doctorado lo realicé en la UNAM, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bueno, entonces, esa parte, pues, me llamó la atención. Qué bueno que otro QVP, hace muchos años, el doctor Héctor Mayagüeche Domínguez fue también director general del Politécnico, un QVP también, o sea que de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Obviamente de esa misma escuela han salido varios IBQs, que han sido directores generales. O sea, es una escuela prolífica en ese sentido, que genera, igual que genera personas con alta formación científica, también genera personas con buena capacidad para dirigir centros, escuelas y centros de investigación o el propio Politécnico, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustó mucho su discurso del doctor. Y en ese momento, justamente, él hizo destacó dos puntos que el Politécnico en la parte de la biología ha aportado en la parte de ciencias biológicas, específicamente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que ha aportado y que tiene mucho impacto, ¿sí? Uno de ellos es la creación, la elaboración, Sí, el desarrollo de la tinta indeleble, tan famosa, que se usa en elecciones hace varios años, ya muchos años en México, y ya incluso se ha ido vendiendo este producto con muy buenos beneficios para ciencias biológicas, para el Politécnico. Se vende en otros países de Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Básicamente. Entonces, ese desarrollo fue en la Escuela de Ciencias Biológicas, con un profesor, Filiberto Vázquez, un trabajo muy interesante, muy bonito, y que destaca ese impacto que ha tenido el Politécnico en ese punto, ¿no? El otro punto muy importante ha sido, destaca también el doctor, al doctor Sergio Estrada Parra. Es curioso porque él lo destaca mucho en el sentido de que sus papás del doctor Reyes Sandoval fueron de los primeros estudiantes de inmunología que tuvo el doctor Sergio Estrada Parra. El doctor Sergio Estrada Parra también es un QVP, de los primeros QVPs de formado en ciencias biológicas, que luego hizo un doctorado en la Universidad de Rutgers, en New Jersey, y después regresó a México, regresó a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y es considerado el primer inmunólogo que llegó a México, se estableció en ciencias biológicas, formó el departamento de inmunología y comenzó a formar investigadores, ¿no? Entre ellos los papás, precisamente Reyes Sandoval, el doctor Reyes Sandoval, y a él mismo seguramente tuvo esa influencia para luego que él estudiara para el CPS y obviamente maestría y doctorado y todo lo demás que ha hecho en su brillante trayectoria, ¿no? Entonces, destaco esto porque también tuve la oportunidad con el doctor Sergio Estrada Parra de tener una gran relación como profesor, como alguien que daba consejos, como que alguien que siempre impulsaba a muchos de nosotros a seguir adelante en los estudios de posgrado, ¿no? Él fue mi profesor de la licenciatura, inmunología. Yo creo que la materia más bonita que yo tomé dentro de la carrera de QVP, inmunología, una cosa preciosa. Esa relación, cómo el organismo humano, en este caso específico, interacciona con los agentes patógenos, muchas veces, digamos, microorganismos, pero pueden ser parásitos o pueden ser otros agentes, ¿sí? Interacciona y cómo es la reacción que realiza el organismo de nosotros, una reacción para neutralizar ese ataque. Y en eso se fundamenta la inmunología, ¿sí? Entonces el doctor Sergio Estrada Parra aportó mucho, fue maestro ahí a ese nivel, creó los posgrados de inmunología, formó a una gran cantidad de personas ahí, pero no solo eso, se siguió en la parte de investigación científica, publicó una gran cantidad de artículos científicos y generó un gran desarrollo tecnológico que fue el factor de transferencia, que ellos patentaron con el de transferón, ¿sí? Que no es más que un lisado, digamos, ellos sacaban la sangre de personas sanas con una muy buena defensa, una buena defensa inmunológica, digamos, se extrae sangre, se separan los glóbulos rojos, el suero y todo esto, y los glóbulos blancos se toman, donde son los que defienden finalmente, donde está la reacción inmunológica fundamentalmente ahí, se extraen esos glóbulos blancos, se fragmentan, y ese extracto de glóbulos blancos liofilizado, se ha hecho polvo, eso es inyectado, bueno, se reconstituye con proteína y se inyecta a diferentes personas, y pues, es un gran regulador de la reacción inmune. Si una persona tiene una reacción inmune muy alta, la disminuye, por ejemplo, en el caso de alergias, en el caso de enfermedades autoinmunes, o si tiene una reacción inmunológica de poca defensa, muy baja, la levanta. Entonces es un regulador de la reacción inmunológica, ¿no? Ese fue algo muy interesante, lo comento aquí porque bueno, fue un gran aporte que dio el Politécnico a través de este doctor y fue digamos, citado en esta reunión de hace 3 semanas. Algunas de las personas seguramente asistieron o lo vieron en vivo o ya vieron ese video. Recomiendo, creo que es algo muy interesante donde se comentan una serie de logros del instituto. Y bueno, yo tuve la gran fortuna de, aparte de que fui su alumno en licenciatura en su materia, hice el servicio social en su departamento de inmunología. Y ahí tuve la oportunidad de participar en hacer el factor. Bueno, o sea, no desarrollarlo, sino que ahí cotidianamente se está produciendo para inyectar a diferentes pacientes, y entonces eso fue algo muy, muy interesante, ¿no? Por otro lado, es un servicio social. Ahora, La tesis de licenciatura la realicé en el laboratorio de ecología. Siempre me ha gustado la parte ecológica. Ahí realicé la tesis de licenciatura e inmediatamente fui contratado al Politécnico, a principios de los 80. ¿Sí? Fui contratado al Politécnico, me integré al laboratorio de microbiología agrícola del departamento de microbiología de la escuela, y entonces estuve trabajando varios años con la doctora María Valdés, una persona bastante reconocida también en el área de la microbiología agrícola. Trabajó bastante con microorganismos fijadores de nitrógeno, como Rhizobium, Ladirrhizobium, Actinorrhizas, y también trabajó con micorrizas, o sea, la unión de hongos con plantas. Todo eso fue muy bonito, muy exitoso, de muchos años, que la llevó a ganar incluso el Premio Nacional de Ciencias. Igual el doctor Sergio Estrada también, en su momento, por ese gran trabajo que realizó ahí, también ganó el Premio Nacional de Ciencias. La doctora Valdés igualmente, Premio Nacional de Ciencias, y con ella tuvo la oportunidad de desarrollar todo como profesor del Politécnico. Ella impulsaba mucho a uno a que siguiera estudiando, haciendo maestrías, doctorados, en fin, ¿no? Entonces, con ella obtuve la maestría, o sea, daba clases, era profesor, pero aparte tomaba el posgrado y obtuve la maestría en el 85. Posteriormente, pasaron unos años y para efectos de hacer el doctorado, podría haber sido, de hecho me inscribí en ciencias biológicas, sería el doctorado directo que se llamaba en esa época. Sin embargo, la parte experimental, en esa época surgió un tema muy interesante, al menos a mí en lo particular se me hizo maravilloso. Un científico mexicano, un ingeniero bioquímico de ciencias biológicas, que IBQ biológicas, Simvestab maestría y luego doctorado, se fue a Bélgica, hizo un trabajo maravilloso, pionero, en el sentido de generar, que obviamente también por otro lado es un poquito, digamos, ese tema a veces a algunas personas les preocupa un poco, es lo que se conoce como las plantas transgénicas. Él fue, ese grupo de investigación fue el primero, en los 80s, de transferir información genética, o sea, genes de microorganismos, transferírselo a plantas, reconstituir esas plantas que vienen de cultivo de células vegetales, tener plantas ya con genes de microbios integrados, que eso, antes de eso jamás se podía haber hecho eso. Se lograban híbridos entre plantas, pero no transferencia específica de genes microbianos sobre plantas. Entonces fue un avance tremendo, o sea, todas esas técnicas que se implementaron, todo eso a mí se me hizo algo muy, muy interesante. Pero además también permitía estudiar a nivel muy profundo los microorganismos, las interacciones planta-microorganismo, diferentes mecanismos a ese nivel, usando herramientas de biología molecular, de ingeniería genética, para ese fin. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no voy a hacer la tesis doctoral allá, donde él regresó al Simvestab de Irapuato en ese momento? Fui a visitar, estuve posibilidades de hacer eso, mi tesis doctoral, aunque el título lo iba a sacar por biológicas, de hecho finalmente lo saqué por biológicas, pero podría haber hecho ese trabajo de investigación en cualquier otra parte de México, del mundo, ¿no? O sea, mi trabajo de tesis doctoral había esa facilidad. Simvestab Irapuato está interesantísimo, platicando con doctores en ese sentido, pero también en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en ese momento cuando llegué ahí ahí estaba el Centro de Fijación de Nitrógeno y el Centro de Ingeniería Genética, que después se transformó en Instituto de Biotecnología. Y el Centro de Fijación de Nitrógeno después se transformó en Ciencias Genómicas. O sea, con los años ustedes saben que todo va cambiando a veces, ¿no? Entonces, yo llegué, precisamente, el doctor Sergio Estrada, su esposa, la maestra Teresa García, que ya no nos acompaña, muy amablemente, me apoyaron para integrarme al grupo de la UNAM, en ese caso que se estaba constituyendo en ese momento, ahí con el doctor Federico Sánchez, en ese momento él llevaba adelante toda la investigación en biología molecular de plantas, en ese caso, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de integrarme a ese lugar, a biología molecular de plantas, y entonces, digamos, ahí pude desarrollar la tesis doctoral usando las técnicas, esas técnicas que en esa época, les estoy hablando hace como unos 30 años más o menos, pero eran novedosas y siguen siendo algunas, como PCR, que posiblemente lo escuchan por ahí, seguramente lo ubica muy bien, la reacción a cadena de la polimerasa, y otras técnicas que han sido rebasadas, ¿no? Construcción de bancos de genes, pues, hacer otro tipo de situaciones. Bueno, ahí con mucho gusto me integré para realizar mis estudios de doctorado ahí. Ese centro de investigación se creó en ese momento de tecnología, pasamos del centro de investigación de nitrógeno para crear el Instituto de Biotecnología en ese momento, que fue dirigido por el doctor Francisco Bolívar Zapata, reconocidísimo científico también, universitario, ganador del Premio Príncipe de Asturias, también Premio Nacional de Ciencias y Artes, México, o sea, un grupo de investigadores de tecnología, así un grupo maravilloso de universitarios de altísimo nivel, brillantísimos, importantísimos todos. Ahí tuvimos la oportunidad de estar pues, tres años y medio, una cosa así, trabajando con todas estas técnicas, llevando materias, cursos. De hecho, llevé todas las materias de la maestría de ahí de biotecnología, aunque no era mi interés crear una segunda maestría, sino era obtener la tesis doctoral. Finalmente, la tesis doctoral la obtuve en 93, y ya en ese momento ya estamos acercándonos a la fecha 97, ahí vamos, 93, y entonces, en ese momento, regresé a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Sí, en ese momento ya regresé a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, estamos hablando de 93, a seguir trabajando. O sea, bueno, tenía el compromiso de dar clases. De hecho, en el doctorado yo iba y venía, iba a Ciencias Biológicas a dar clases y regresaba a Cuernavaca a seguir con mis trabajos experimentales de tesis, ¿no? Año y medio, dos años estuve de esa manera, otra parte me apoyó con así, pero de esa manera. Finalmente ya me regresé de base en 93, ya con el doctorado, que finalmente me otorgó las ciencias biológicas con ese trabajo que realicé en el IBT. Y ahí ya me incorporé otra vez al departamento de microbiología. Y ahí justamente habían unos cambios y habían nuevas políticas institucionales. Estamos hablando de 94, por ahí comenzaron unos cambios, 95. En ese momento, a nivel político, la política consistió en ir creando las academias, en los diferentes departamentos. Las materias se organizaban a través de academias específicas para dar los cursos de licenciatura o de posgrado, ¿no? A través de academias, básicamente. Sí, en ese caso, me invitó a mí el jefe del departamento, Nuestro Nazario. Me invitó, él tenía mucho trabajo administrativo y él no quería tratar con academias, no quería tratar con ese nuevo modelo. Y ya me dijo: oye, Miguel, tú vienes reciente de por allá, ¿qué andas ahí con los universitarios? Para allá, la parte social.
La agarró fresquecita.
Exacto, la parte académica. Sí, de hecho, pero en esa época me llovían muchas invitaciones de dar pláticas. De hecho, en esa época me invitó la maestra Isabel Cortés a dar una plática al CEPROVI, que fue cuando conocí al CEPROVI, por ahí del 94, por ahí 94, 95 máximo. ¿Sí? Y bueno, y también en biológica me invitaron a algunos cursos por acá, por allá, en fin. Y en esta parte me invitaron, me dijeron: mira, se tienen que ir armando academias. También esto es muy importante porque toda esta experiencia que ahora les estoy comentando en este momento me sirvió bastante para poder llevar adelante luego los trabajos que se realizaron en el CEPROVI con los posgrados y todo esto, ¿no? Y las academias o el colegio de profesores, en fin. En este caso particular, las academias. Entonces me dijeron: ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no te responsabilizas de armar esta academia del Departamento de Microbiología? Bueno, sí, pero era para pensarse, porque el Departamento de Microbiología era, no sé si sigue siendo, pero en ese momento era el departamento más de todo el Politécnico. Tenía más de 100 profesores, algo así, 105, 110 profesores. O sea, era un monstruo el Departamento de Microbiología, ¿sí? Claro. Un monstruo, con muchísimos cursos, todas las carreras que se importían en ciencias biológicas, las cuatro carreras: químico, bacteriólogo y parasitólogo, químico, farmacéutico, industrial, ingeniero bioquímico y biólogo. Las cuatro carreras tenían que pasar en algún momento para tomar algunas asignaturas, algunas materias, que eran teórico-prácticas todas, por el Departamento de Microbiología. Entonces eran, no recuerdo bien el número, pero eran más 12, 15 académicos, no me acuerdo bien los números, pero era una y organizar profesores y academias y cursos y todo este tipo de cosas. Y bueno, trabajamos ahí con mucho entusiasmo. Y bueno, se logró sacar esa academia, ese conjunto de academias del Departamento de Microbiología, y quedó en ese momento pues funcionando probablemente bien, ¿no? Entonces, bueno, continué ahí apoyando con algunas cosas en el departamento, dando mis cursos, obviamente, y todo esto. Y luego ocurre también, hubo otra situación también muy interesante, terminando ese trabajo con academias y todo esto, resulta que, bueno, un poquito más atrás, en 94 llegó a la presidencia de México el doctor Ernesto Zedillo, ¿sí?, que fue el primer y único hasta el momento politécnico que ha sido presidente de México. Sí. En su campaña, él, bueno, todo México, viajando por todo México, recogiendo muchas propuestas, inquietudes, todo de ese momento. Había uno en la parte académica que había una cierta preocupación en la parte ecológica, en la parte, sobre todo ambiental. Había por ahí algunas carreras enfocadas en la parte ambiental, pero como que todavía no estaba cubierto de buena manera, digamos, y como que se estaban más programas de licenciatura que formar a recursos humanos para atender la parte ambiental en México, que uh-huh. en los 90s pues había problemas, bueno, sigue habiendo, pues, pero se han ido atendiendo, surgen otras cosas por acá o por allá, y se atienden otras. Pero, en fin, en ese momento era muy importante, consideró el presidente, crear alguna carrera, o algunas carreras, hacer acciones, pues en específico, crear una carrera, pensó en el Politécnico, en crear una carrera dirigida a atender esa necesidad, esa preocupación de mucha gente, ¿no? Entonces, él pensó inmediatamente, dijo, bueno, yo soy técnico, pues que se haga en el Politécnico, que se establezca, yo sé del potencial que existe ahí. Y entonces pensó de las escuelas, todas las escuelas del Politécnico, que la escuela ideal para desarrollar esto era la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Eso fue en 95. Uh-huh. Y entonces, inmediatamente, habló al director general del Politécnico, en ese momento, el ingeniero Diodoro Guerra, ¿sí?, de que dentro del Poli se hiciera esa carrera. El ingeniero Diodoro Guerra pensó en biológicas, más bien él, y le habló al director en ese momento de ciencias biológicas, el doctor Mario Rodríguez Casas. Y ya, bueno, dijo el doctor Mario Rodríguez, bueno, pues aquí tenemos el paquetito esto, vamos a ver cómo atendemos, es de intereses de la presidencia y de la Dirección General del Politécnico, y vamos a trabajar en esto, ¿no? Y bueno, se pensó en ese momento armar un grupo de trabajo para cómo crear una carrera que atendiera esa inquietud, esa situación, ¿sí? Y en ese grupo se invitaron a biólogos, uno o dos por carrera, biólogos, QFIs, ingenieros bioquímicos y QVPs. ¿Sí? Entonces, dentro de los QVPs, pues, quizás porque estaba terminando con la parte de academias y todo este tipo de cosas, me invitaron a participar en este esfuerzo de estructurar un nuevo plan de estudio que atendiera y generar, pues, recursos humanos capacitados para atender la problemática ambiental desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, yo me integré a ese grupo, unos 7 u 8 personas, y con la subdirección académica, el maestro Dolores Gutiérrez en ese momento, y el doctor Mario Rodríguez Casas, en fin. Y ya trabajamos en ese proyecto. También a la vez nosotros invitamos expertos, químicos, biólogos del Poli, del fuera del Vietnam, de fuera, en fin, de diferentes partes de México incluso, e incluso de especialistas hasta en derecho ambiental, en fin, de todos los enfoques. Fue un trabajo académico arduo, muy fuerte, no se iba predeterminado a hacer esto y que vamos a... No, todo producto de ese trabajo intenso se llevó de que lo ideal era debería ser una ingeniería, alguien que fuera capaz de modificar, de participar en los procesos de producción y todo esto, una ingeniería ambiental, era ingeniero en sistemas ambientales, ISA se llama, ingeniero en sistemas ambientales, y se estructuró todo el programa, todos los programas, todo el plan de estudio, programas de estudio, todo, y se deja en manos de la dirección. Sí, es una carrera que justamente a partir del 96, si no me equivoco, 96, ya quedó establecida como nueva carrera del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y hasta la fecha. Que con buenos resultados, todo este trabajo que se hizo, se armó ese plan, programas de estudio, ingeniero en sistemas ambientales, ¿sí? Y bueno, ya si revisan por ahí la historia de esta carrera, por ahí verán mi nombre, por ahí entre, como seis, como entre 7 u 8 personas adicionales que estamos por ahí reconocidos por el trabajo de esa carrera, ¿no? Ingeniería en sistemas ambientales. Y justamente, el producto de ese trabajo, tuvimos que colaborar mucho con la subdirección académica, con la dirección de ciencias biológicas, y a los pocos meses, a finales de 96, principios de 97, y por el buen trabajo que había hecho el doctor Mario Rodríguez en ciencias biológicas, el ingeniero Diodoro Guerra lo invitó a que se fuera el doctor Mario Rodríguez, dejara la escuela y se fuera a la Dirección General del Politécnico a dirigir la Dirección de Estudios de Profesionales. Exacto. En esa época, porque han cambiado un montón, ¿no?
Un montón de versiones siempre ha habido.
Sí. Entonces, bueno, el doctor Mario Rodríguez me comenta, ¿sabes qué? Pues me voy a ir para allá a la dirección general y quisiera, yo solicité al director general pues me llevara un par de personas, ¿no?, a apoyarme en algunos aspectos por ahí en la dirección general. Y pues yo he pensado en ti, me dice, pues, si me puedes acompañar para allá, ¿no? Incluso yo le dije al doctor Mario, ¿no? Digo, mira, es que, pues, no sé, el doctor Mario Rodríguez era muy popular en biológica, tenía muchos amigos, mucha gente atrás, adelante. Digo, mira, la verdad es que tú tienes muchos amigos, tienes otras personas quizás más cercanas, ¿no? Para trabajar contigo, le digo, yo me quedo aquí en biología, tranquilo, aquí en microbiología. Me dice, no, Miguel, es que yo no quiero amigos para trabajar. Dice, yo lo que quiero es gente que me saque el trabajo, que me apoye, pues que, bueno, si es así, le digo, pues vamos a hacer el intento. Obviamente, no. Dijimos, bueno, ok, sal, vámonos. Y entonces ya en 97, porque se tardaron unos meses en ya formalizarse esto, ya llegamos al año 97. En ese momento se formalizó el traslado, el doctor Mario Rodríguez comenzó a atender en la dirección general en ese momento, y yo ya me incorporé con él, junto con otro profesor que participó en el posgrado, un ingeniero bioquímico, José Proal. Ya nos incorporamos, empezamos a trabajar ahí, y dijimos, bueno, pues ahora sí, vamos a la dirección general. Muy bonito, muy agradable, y era diferente pues a lo que yo estaba acostumbrado, en estar en laboratorios, ya sea en ciencias biológicas, en la UNAM. Hice una pequeña estancia en la Universidad de Irapuato también, trabajando algo con banco de genes por allá, o bien, era ya un ambiente diferente, ¿no? O de estar incluso en actividades administrativas de ciencias biológicas, a pasar ya a también actividades académicas administrativas, pero ya en la Dirección General del Politécnico, ¿no? Claro. Fue algo muy interesante, muy bonito, una etapa bonita, pero duró pocos meses, porque pues ahí trabajaba muy fuerte, ¿no? O sea, la verdad, desde las 10 de la mañana, eso sí se quedaba un poco tarde allá, hay un break por ahí para comer, y luego se regresa a las 4, 5 de la tarde, y a veces hasta medianoche, ¿no? O sea, era tarde. Y sí, pues ahí... Pero muy a gusto con el grupo de doctor Mario Rodríguez, y también ahí junto, de hecho, en la Secretaría Académica, pues en ese edificio de la Secretaría Académica, estaba en ese entonces la Dirección de Estudios por Grado de Investigación, la DEPI, ¿sí? Que en ese momento la encabezaba el doctor Enrique Villa, ¿sí? Uh-huh. Y toda la Secretaría Académica, dependía, el secretario académico en ese momento era el ingeniero Jorge Maciel. Entonces, bueno, ya estaba todo eso estructurado. Y ahí estábamos trabajando muy fuerte, muy a gusto, ya muy noche, ya cuando era las 11, 12 de la noche, a veces ya el doctor Villa, el doctor Mel Rodríguez, pero si yo nos reuníamos por ahí a platicar cosas, casi siempre de trabajo, ¿no? O sea, situaciones, problemitas por aquí, por allá, en fin, diferentes cosas, diferentes planes de trabajar. Y estábamos muy a gusto, pues, trabajando ahí en ese momento, pero entonces ahí surgió, y ya ahora sí ya es el inicio propiamente de los movimientos, lo que se dio, los eventos que se dieron para que se diera mi designación como director del CEPROVI. Ya estamos hablando ahora sí de agosto, septiembre, por ahí comenzó el asunto del 1997, en que de momento ya me comentaron, ¿no? Me dijeron, ¿sabes qué? Mira, en el CEPROVI, ¿conoces tú el CEPROVI? Sí, sí, como no, está en Morelos, porque yo había dado un seminario, les decía, la maestra Isabel Cortés me había invitado, y conocí a dos, tres personas que trabajaban por allá, dos, tres personas a la maestra Cortés. Pero nada más, o sea, más del 90% de los trabajadores no los conocían, y ellos no conocían a mí, o sea, nada, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que a nivel de dirección general, de secretaría académica, de dirección general, se está viendo la opción de mandar un nuevo director al CEPROVI. Entonces, lo primero que a mí se me ocurrió también, digo, bueno, ¿por qué no de los profesores que están en el CEPROVI? Pues queda alguno, ¿no? En ese momento creo que no había mecanismos para selección de terras y todo esto, pero no sé, quizás fue uno de los motivos. Y no sé, en ese momento me dijeron, no, tiene que ser de afuera. También hay que entender, muchos centros de investigación, cuando comienzan, muchas veces las designaciones son de dirección general.
Claro.
De dirección general hasta que ya llegan un cierto grado de desarrollo y entonces ya se hacen los procesos institucionales que se usan, ¿no? A través de ternos, básicamente. Bueno, entonces, en ese momento, me dijeron, no, necesitamos que vaya alguien de acá, necesitamos algún doctor en ciencias, en el área formado en esta área, la investigación en cuestiones biológicas, pues, que haya trabajado, que conozca un poco el político, cositas así. Dice, y por ahí, pues uno de los candidatos eres tú. Le digo, ok, pero déjame buscar otro, le digo, porque no, sí, estamos buscando, de hecho, fundamentalmente en ciencias biológicas estaba buscando, ¿no? No sé, me parece que también por otros lados, ¿no? Pero al menos lo que a mí me consta era de ciencias biológicas. De hecho, yo mismo tuve la oportunidad de con dos personas también platicar, dos doctores reconocidos, y todo para todo el mundo, incluyendo obviamente a mi persona, era un honor, una distinción que pensaran en uno, ¿sí? Sin embargo, también era un reto, y también plazarse, porque también era una condición. Si tú tomas este cargo, es para que vivas allá, que estés allá. Y, oye, no es para que vayas y vengas de la Ciudad de México y a ver cuándo llegas. O sea, tienes que estar allá, tienes que responsabilizarte. No, pues sabes que pues uno tiene una vida también, aparte familiar, personal, en fin. Y mucha gente también, incluso los que yo platiqué, me decían, Miguel, es que ya tenemos planes, yo tengo ya una situación de una estancia por allá, otros tenían proyectos de investigación, alumnos, cuestión familiar, en fin, diferentes razones. No es por otra cosa, no es porque no se quisiera el centro. O sea, el centro, desde ese momento, pues obviamente era un centro muy interesante, se podían hacer cosas muy... Pero era un poquito difícil tomar esa decisión, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, eso fue fundamentalmente el asunto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir buscando. Pasaron un par de semanas por ahí, y otra vez me llaman. ¿Y qué pasó? Digo, no, pues ya hablé, estoy platicando. Es que no, hasta el momento no consigo a nadie. No sé, ustedes, no, pues tampoco. Entonces, ¿cómo le hacen?
Sí.
No, dice, oye, pero es que tú deberías hacer. No, espérate, le digo, no, aguántame.
Usted es el indicado.
Y también los otros tenían mucho potencial y habían hecho un muy buen papel, seguramente, ¿no? Pero pero la cuestión era en ese momento, pues, decidirse, ¿no? Decidirse y tomar, porque no, es que tenía más implicaciones, pues, implicaciones, claro, de desplazarse, dejar la Ciudad de México muchas veces con muchas cosas buenas y malas, y la familia en una serie de cosas, ¿sí? muchos tenían laboratorios de investigación establecidos, compromisos claro. con alumnos, compromisos nacionales hasta internacionales, en fin, no era tan fácil, ¿no? Entonces,
es que tenía toda una vida acá, Doc. Tenía toda una vida y de repente cambiarla. Y exacto, ni siquiera la capital, ni a Cuautla, ni a Cuernavaca, es a Yautepec.
Sí. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Porque por la calidad del centro y todo, eso es punto y aparte. No hay problema, ¿no? Era un poquito de pensar eso, ¿no? Y bueno, pasa como una semana más y de repente ya una tarde que regreso de comer y todo, me dice, no, ¿sabes qué? Oye, ¿qué pasó? No, pues ya el director general está molestísimo, el secretario académico está molestísimo, ¿cómo es posible que no se pueda conseguir un... candidatos, ¿no? Pues candidatos hay, está como el chiste, ¿no? De que se sube a una mujer a un autobús y está todo lleno y nadie se levanta, ¿no? Y alguien dice por ahí, oye, que no hay caballeros, ¿no? En este autobús. Caballeros hay, el problema es que no hay asientos, ¿no? Sí. Entonces oye, ahí el problema.
Doc, sí. Una pregunta, pero ya en ese momento ya tenía una familia, pareja, que dijera, bueno, pues vámonos, pero también su pareja dependía, o usted se iba a venir solo de plano?
No, yo solo me iba a ir.
Okay.
Sí, básicamente, pero sí, sí implicaba una situación, pues, o sea, era complicado, ¿no? No era tan fácil.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, era complicado ese punto, ¿no? Entonces, dicen, bueno. Entonces yo le digo, no, no hay problema, ya no hay problema, vamos a, sí, yo sé que es un buen centro, yo sé que se pueden hacer cosas muy buenas, y vamos, inmediatamente ya platicamos con el director, con el secretario académico, inmediatamente me dice, ahora mismo voy con el director general, y ya tenemos, y vamos, y mañana se va.
Wow. Hay que ir su maleta, vámonos.
Sí. No, pues es que la dirección general hacían las cosas, ¿no? Así, a veces a ese nivel son las cosas, ¿no? Claro. Y bueno, inmediatamente, dice, no, pues vamos a irse. Entonces, sí, ya platicamos, y Villa siempre estuvo en esta transición, siempre estuvo cercano a uno. El doctor Villa, de hecho, me acompañó a la reunión con el secretario académico, y al otro día, Miguel, nos vamos, me dice el doctor Villa, nos vamos para el CEPROVI, y ahí nos vemos, en fin, nos pusimos de acuerdo para vernos en Yautepec, si no me equivoco, hasta donde me acuerdo, en fin. Y ya, después de esa manera, fue una cosa así, y rápida, y ya me acompañó el doctor Villa, llegamos ahí al CEPROVI, y a partir del 15 de octubre de 1997, se tomó esto, fue la designación ahora sí que directa de la dirección general hacia mi persona en ese sentido. Claro. Esa fue la última designación directa que tuvo el CEPROVI, porque en 2001, la siguiente, digamos, el siguiente periodo que estaba por iniciar, el siguiente periodo sí fue ya a través de una terna. Okay, ya, okay. Ahí fue la propuesta, digamos, de designación directa general a el establecimiento de ternas, ya los mecanismos que se desarrollaron en ese CEPROVI, fundamentalmente a través del colegio de profesores, ya viendo un posgrado y todo esto, ya se hizo para los trabajos para hacer ternas, ¿no? Y a partir de ahí, hasta la fecha, pues con el mecanismo institucional que existe para tal fin, ¿no? Claro. Entonces, básicamente eso fue hasta ahí. Ahora, ya una vez que está uno en el CEPROVI, ¿qué pasa, no? Ahí, entonces, aquí, en ese momento, en 97, pues había muchas, como les decía hace rato, una comunidad maravillosa, noble, de buen nivel académico, o sea, todo esto lo analicé en papeles, pues, y todo este asunto, pero también había pues, algunos problemas. Ahora sí que en esa época estaban de moda los análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las debilidades y las amenazas eran también fuertes, y las fortalezas y oportunidades, todo era fuerte, todo era alto nivel, fortalezas y oportunidades, pero también habían debilidades y amenazas también importantes, claro. ¿No? Y bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya una vez que quedamos, y sí, bueno, otra cosa, las dificultades también, ¿no? Bueno, esto está. Había, punto número uno, así algo llamativo que ahora, más de 25 años, vienen a mi memoria, es que por un lado había exceso de agua y por otro lado había déficit de agua. ¿Qué pasa? Cuando llovía mucho, a los pocos meses que estuve ahí, una lluvia tremenda, que se inundó una parte del Ceprovi. O sea, el río Tepec, que por ahí pasa ahora inofensivamente, en esa época y en lluvias, bueno, no sé, ahorita lluvias todavía. Entonces, adelante en Barraca Honda había un problema ahí de desahogo, por ahí se trabajó sí. Drenaron en esa época. Y también el Politécnico nos apoyó con una barda perimetral, que hasta la fecha no existe ahí junto al río, ¿no? Así que para prever, para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, con el trabajo que se hizo en el municipio, con esa barra y todo, se pudo atender eso, porque era un problema de... todavía, bueno, siempre cuando uno está en un río y en una barranca, pues existe la posibilidad, pero creo que ya ha pasado bastantes años y hasta no tengo información, me parece que no ha habido ese problema así, ¿no? No sé si ustedes platiquen otra cosa. Entonces,
sí. Sí, actualmente no sé. ya está solucionado, Doc. Se ha dado un poquito la barda, de hecho también hay más sequía, pero cuando es llegado a subir el río ya no llega hasta esos niveles que sí. En ese entonces daba, claro.
Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues entonces, ahora, ese fue un problema. Ahora, el otro problema muy fuerte que había en esa época, ¿no? Que, exceso de agua. Ahora, ahí en esa época el centro dependía mucho de, digamos, el agua se enviaba los propios habitantes de San Isidro, tenían un pozo profundo y ellos abastecían a toda la colonia de San Isidro y también abastecían al Ceprovi, pero no daban abasto, o sea, mandaban creo que un par de días agua y pocas horas agua al Ceprovi. Y hay una cisterna, seguramente existe, gigantesca, que está ahí a un lado del desarrollo tecnológico, que pues nunca la vi... Ni una décima parte llena, o sea, llegaba muy poquita agua, inmediatamente se usaba, ¿no? Y como iba creciendo el centro, iban investigadores.
Nunca gustaba.
No, entonces era un problema muy fuerte, sí, la verdad. Habían días en que no había agua, o sea, y por más se tenía que comprar pipas, estar moviendo cosas por acá, por allá, conseguir pipas, llevar agua, y era muy difícil. Honestamente, así dice uno, pues está difícil, ¿no? Llevar adelante.
Doc, ¿de cuántas personas estábamos hablando en el Ceprovi en ese momento, académicos y PAES?
Bueno, yo creo que como alrededor de 100, yo creo. Sí, más o menos. Me acuerdo que eran 30 y tantos docentes y 50 y tantos. Sí, cerca de 100. Bueno, ya hay tesistas por ahí, algunos tesistas que llegaban de otras universidades para hacer tesis claro. Ahí al Ceprovi. Yo creo que números gruesos, pensemos en unas 100 personas, ¿no? Pero 100 personas así con déficit de agua para un laboratorio. Yo sentía muy feo, pues, que los investigadores no tuvieran a veces agua para lo esencial, para los laboratorios, para los servicios sanitarios.
Claro.
Todo eso, la verdad, era un problema muy fuerte, ¿no? Incluso por ahí aparecieron algunos letreritos que decían el agua es vida. Entonces, tenían razón, yo coincido en que el agua es vida, ¿no? El problema es, claro. De momento solo sí. No.
Aunque hubiera mucho timbiriche, pero no se necesitaba agua.
Exactamente, de hecho en ese momento de la entrada estaba pues un cultivar de timbiriches, ¿no? O sea, ahí claro. En fin, pero sí era un poco complicado. Afortunadamente también siempre se ha tenido muy buen respaldo del instituto. Se hicieron inmediatamente los movimientos, se autorizó la construcción de un pozo profundo, se construyó ese pozo. Y bueno, hasta la fecha, no sé, salvo que por ahí ocurra sí. Algo, pero ya con el pozo profundo ahí, y que abastece la cisterna y a todos los laboratorios y todas las áreas del centro, ¿no? Ese era otro punto, otro cuello de botella, ¿no? Sobre todo pensando, porque no era nada más pensar en los 100 de ese momento, sino que también el interés de la dirección era a sus centros de investigación del Politécnico, a todos los CIDIRES y todos los demás, y Ceprovi, que todos ya dieran el paso y no solamente realizar investigación básica y todo, sino ya formar recursos humanos, o sea, tener programas de posgrado, básicamente era el interés, ¿no? Entonces tú, claro. ¿Cómo voy a formar, cómo me voy a comprometer a tener posgrados y más aún pensar en la posibilidad de incluirlo en el padrón de excelencia del CONACYT. ¿Cómo voy a comprometerme a eso si no tengo agua o
claro,
me al ser? Sí, o sea, era lógico, era atender eso importantísimo. Y bueno, a través del pozo profundo. Esos son los diferentes tiempos, ¿no? No fue inmediato, hay cositas para acá, para allá, pero a grandes rasgos, ¿no? También por los objetivos de la plática, ¿no? Ahora, otro problema que recuerdo es la parte de la energía eléctrica. También a ir creciendo los laboratorios, los equipos, las personas, la carga de energía. En esa época se comenzaron a meter aires acondicionados. Al principio todavía habían dos o tres lugares de aire acondicionado, pero después ya comenzó a crecer las áreas con aire acondicionado y entonces el consumo de energía eléctrica se fue muy para arriba. Y no era problema, bueno, sí era problema, pero se podía solventar pagar la energía eléctrica. El problema era que ya la sobrecarga que se tenía constantemente, como hasta ahora, ¿qué creen? Que ya se fue, ya sí, está el calor. Ya se botaron los fusibles y llaman a la Comisión Federal de Electricidad y que esto. No. También un problema muy fuerte. ¿Sí? Ahí lo pudimos manejar un poco con el apoyo de algunas personas, de la parte administrativa, de técnicos, de la Comisión Federal de Electricidad, en fin, todo esto. Y se fueron cambiando cableados, se fueron cambiando una serie de cosas, solicitudes a la Dirección General, en fin. Después de cierto tiempo se logró controlar. Espero que hasta la fecha, o sea, más o menos se llevó esto. Esa era importantísima. Y bueno, otra cosa importante también, si se querían posgrados, se necesitaban más áreas, claro, más áreas de trabajo, ¿no? Aulas, se necesitaban laboratorios, ¿no? Entonces, también el Politécnico, la verdad, todo, había planeación institucional, había una serie de cosas que ya se fueron liberando. Momento, pues ya por un lado ya estaba en proceso la construcción del laboratorio fitosanitario, que a eso ya liberó, había un grupo de investigadores que estaban en desarrollo tecnológico y ya bajaron, que eran investigadores de interacción de planta insecto, y ya bajaron al laboratorio fitosanitario y liberaron. Por otra parte, se construyó el auditorio, y entonces el auditorio que en esa época lo que hacía de auditorio era un laboratorio de biotecnología, ¿sí? Un laboratorio era, digamos, ahí donde están los baños, a ver, de donde está, digamos, enfrente de donde está el decanato, ahí era todo esto libre, estaba limpio, libre ahí, y se usaba como auditorio en esa época, y, pero entonces se liberó eso y ya se usó el nuevo auditorio, se liberaron estos laboratorios, y el auditorio, la verdad, muy bueno, ¿no? Excelente auditorio, muy, muy bonito, muy funcional y muy útil en el centro. Se autorizaron unas casetas que yo creo que están hasta la fecha, que eran provisionales, tres que están ahí por el río, tres casetas ahí de estacionamiento. Entonces se autorizaron, en fin, se fueron autorizando cosas porque había un interés del Politécnico para llevar adelante el centro, para fortalecerlo y para echar a los, ¿no? O sea, esa era la finalidad. Muy bien. Entonces, todo eso es infraestructura, atendiendo al punto, uno de los puntos aquí señalados, infraestructura, ¿sí? Ahora, en la parte académica, o sea, se fortaleció y bueno, todo eso también hay que ser honestos en el sentido de que todo esto es un trabajo continuo entre la comunidad, el centro, el CEPRO, el centro de investigación y la dirección general, ¿no? Que está a través de, en esa época, la DEPI y luego la CEGEPI, o Dirección General, o Secretaría General, o en fin, la COFA, el POI, diferentes instancias de la Dirección General, apoyando, aportando. La verdad es que en general los apoyos han sido fuertes, aunque siempre hay altas y bajas en la parte presupuestal y todo, pero la verdad es que al centro, a menos en esa época, se tuvo esos apoyos cuando menos que eran indispensables para la viabilidad del propio centro en ese momento, el fortalecimiento, la ampliación, digamos, de su infraestructura, el atender cuando menos problemas fundamentales, ¿sí? Y ya después de ahí, ya pensar, ahora sí, en el planteamiento, en tener, desarrollar programas de posgrado. O sea, básicamente se llegó a ese punto. Ahora, esa en cuanto a infraestructura. La parte académica, capital humano. Ahí, digamos, había un buen número de investigadores, 10 o 11 investigadores parece ser, en el Sistema Nacional de Investigadores reconocidos, y otros varios habían estudiado, de hecho en el periodo 1997-2005, estamos hablando, en ese periodo la mayoría de los docentes ya sea o comenzaron o terminaron estudios de maestría o de doctorado, o sea, la mayoría. Sí, o sea, yo cuando llegué ya habían personas que estaban haciendo maestría y otros doctorados. Cuando fueron regresando algunos y otros, y en el periodo fueron y regresaron todavía, en estos 7 años y medio, que fue la suma de los 2 periodos que tuve. Entonces, en todo ese periodo de tiempo, la gran mayoría de los profesores, la mayoría de los profesores, o les digo, o inició, o realizó, inició, terminó de doctorado, ¿sí? Incluso otros, incluso hicieron estancias de investigación fuera, ¿no? O sea, entonces realmente toda esa dinámica, con apoyo del centro y del Politécnico, obviamente, que autorizaba todo esto también, o sea, por un lado hay que autorizar como centro, por otro lado el Politécnico también tiene que autorizar, todo eso continuó fortaleciendo, digamos, el recurso humano del centro. Creo que fue importantísimo, fue fundamental eso, esa dinámica. Ya existía en una base sólida, se siguió trabajando en ese sentido. Y por otro lado, se tuvieron algunas pérdidas, profesores pidieron su cambio de adscripción, se fueron, otros llegaron también, fueron contratados otros. De manera particular, se resalta el caso del doctor Arturo Bello, que en ese momento, formado por el doctor Octavio Paredes, con una trayectoria ya muy importante en ese momento, claro, en el estado de Guerrero, en ese momento fue, en esos años, era considerado el mejor investigador por números del estado de Guerrero. Y bueno, y se me sugirió a mí que era muy importante para el centro contratarlo. Y sí, se hicieron las gestiones, todo, fue contratado, se integró al desarrollo tecnológico. Y bueno, a partir de esa fecha hasta ahora, entiendo, su productividad ha sido altísima, ¿no? Tan es así que en ese momento, hace poco, parece, hace algún tiempo, ya fue distinguido con la categoría de emérito del Sistema Nacional de Investigadores, que es lo más alto que puede dar el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Aparte, me da mucho gusto por ahí que hay 3 investigadores al menos, uno de interacción de su planta insecto, la doctora Bautista, SNI3, y 2 en biotecnología, la doctora Gabriela Trejo y el doctor Antonio Jiménez, SNI3. Y hay varios SNI2 y más todavía SNI1 y candidatos, ¿no? O sea que en aquella época y hasta ahora, siento que siempre, la fortaleza, la pertenencia al sistema investigador, nacional de investigadores, de muchos investigadores del centro, creo que ha sido una de las fortalezas que siempre ha tenido el centro desde que lo conozco, desde que hasta la fecha. Entonces,
doctor, sí, tengo una pregunta. Lo interrumpo antes de que continúe. Me da siempre curiosidad, por ejemplo, ahorita estamos teniendo esta conferencia, usted en otro lugar del mundo y nosotros aquí en Yautepec. Anteriormente, esa interactividad que existía de todas esas investigaciones en su periodo, vemos una antena aquí gigantesca para la conectividad, pero sin embargo, ¿cómo se realizaban? Porque ahorita podríamos tener una clase con personas en Estados Unidos, unas personas en España, en cualquier parte del mundo podemos tener una clase interactiva, tenemos un estudio donde puede interactuarse con diferentes personas al mismo instante. En aquel momento, doctor, ¿cuál era, cómo se podía hacer la interactividad? Ya había capacidad de conectividad, no cabe duda, yo entré en el proyecto de conectividad cuando empezó el Politécnico, pero en Yautepec, como todo, está un poquito alejado realmente de la ciudad. ¿Qué sucedía en ese momento? O sea, ¿cómo le hacían para tener relación con una persona de España, de Inglaterra o de cualquier otra parte del mundo? ¿Era tan fluido como en ese momento? Porque pues sí llega a ver a veces, si así teniendo esta tecnología que tenemos en este momento, llega a ver a veces algunos detalles. ¿En ese periodo ¿Qué teníamos? ¿Con qué jugábamos para poder hablarle hacia el mundo del CEPROVI y poder trabajar con otras personas del mundo?
Sí, no, era muy limitado, era muy, muy limitado realmente. De hecho, en esa época ni celular se podía tener, ¿no? O sea, no había, no entraba la señal, simplemente no había
posibilidad de tener. Todavía, Doc. Todavía tenemos problemas con los celulares.
En esa época se le tendió la fibra óptica, ¿no? Recuerdo bien que, ¿sí? que estaba trabajando justamente ahí en 97 la fibra óptica de intercomunicación, sí, al menos a nivel politécnico, ¿no? Sí. Era muy complicado, muy, muy complicado realmente. Sí, era muy, muy, muy difícil toda esa parte.
Entonces, sí, realmente en esa época que se estaba, Doc, empezó la red, sí, del politécnico. Sí, sí, en ese, sí, momento, sí, yo estuve 97. Integrado. Y fue muy, ajá, emocionante porque se tendía la fibra por donde quiera, la telefonía, exacto, de ATT, era fabuloso, ¿no? Por donde, sí, quiera estábamos abriendo hoyos.
Sí, 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 justamente estamos en eso, pero sí, sí, siempre ha sido, bueno, en esa época era muy difícil las comunicaciones, ¿no? Y entonces, ajá. Ahora, regresando a esto, fíjense, hay otro asunto importantísimo. En ese momento cuando llegué, digamos, como les decía, habían de 40 y tantos docentes, cerca de 50 quizás, 40 y tantos. De ellos, la mitad al menos no tenían base. O sea, más de 20 no tenían base.
Entonces,
sí, porque con esas, además con los problemas de presupuestales, que de repente, ¿qué creen? Que este año hay problemas económicos, vamos a hacer recortes, vamos a congelar plazas, en fin, saben ustedes toda esa fiesta que no falta. Entonces, sí, era complicado, ¿no? Era complicado, y yo entendía a las personas su preocupación, obviamente, ¿no? Entonces, pero afortunadamente yo detecté ese problema desde cuando me iba a ir hacia el CEPROVI, y les dije, no, miren, hay este problema, ¿no? O sea, en cuanto llegué al CEPROVI, varias personas se acercaron a mí y me comentaron este problema, y ya inmediatamente regresé con la gente de la Dirección General, ¿no? Saben que hay ese gran problema, y tenemos que, lo tienen que solucionar porque no se puede trabajar de esa manera, ¿no? Las personas, si quieren consolidar un centro, pues vamos a consolidar el capital humano, ¿no? Y qué mejor que se le dé una seguridad, una plaza en propiedad, ¿no? Y entonces no era tan fácil en esa época, como en otras épocas, creo, basificar, ¿no? Y bueno, tanto insistir y mover y todo esto, se logró basificar a casi todos, 20 y tantos, más de 20 se basificaron en ese momento, ¿no? Entonces, eso fue ya también, ya como que de una plataforma,
claro,
ya de una solidez, digamos. Exactamente, ya esa seguridad, ese núcleo académico, que sí, pues estaba ahí, pero estaba un poquito definido, ¿no? Con sus condiciones laborales, ¿no? De seguridad, de basificación, ¿no? Y afortunadamente sí se logró el apoyo, se basificó todas estas personas. Y entonces ya se fue moviendo, ¿no? Como les decía, la infraestructura fue caminando más o menos, cuando menos atendiendo lo más relevante. La parte académica también. Ahora, los números también. Ya les dije, en las publicaciones científicas. Las publicaciones científicas también, de ese momento de 97 a 2005, pues se deben haber incrementado, sin exagerar, ahí están los números, ¿no? Porque yo no tengo los números a la mano, ¿no?
Claro.
Pero fácilmente hubo un crecimiento exponencial de las publicaciones científicas en el periodo. Producto quizás de esa basificación, de la solidez, claro, los regresos de profesores, en fin, todo esto que les he comentado, contratación de profesores de alto nivel, en fin, los mínimos se triplicaron, pero hay un crecimiento, wow, exponencial de 97 a 2005. Y bueno, y entiendo mucho que hasta la fecha las publicaciones han sido altas, ¿no? Es una de las grandes fortalezas que tiene el centro, las publicaciones científicas, ¿no? Entonces, todo eso,
venían de una gran motivación por la basificación, ya, sí, estar, sí, seguros, y ya, pues ahora sí, a trabajar con lo que daba.
Exactamente.
Sí.
Y justamente, ahí justamente, qué bueno que comentas esto, porque ya se dieron las condiciones, bueno, claro, decir, ¿saben qué, señores? Pues entonces, una de las misiones del Instituto Politécnico Nacional y obviamente del CEPROVI es formar recursos humanos de excelencia en su área del conocimiento en que se, claro, trabaja. Y entonces, en este caso, pues dijeron, bueno, pues vamos a ver, ya vamos a proponer, vamos a ir trabajando para estructurar un programa de posgrado. Creo que ya existen condiciones para ello. Todavía algunos profesores, algunos miembros de la comunidad tenían algunas dudas, bueno, ya creo que poco a poco fue permeando la idea de que sí era conveniente institucionalmente, era conveniente como centro, daría una gran fortaleza, una gran pertinencia al centro de su propia existencia, de que ya se tuviera ya teniendo todo esto, un gran capital humano, un buen número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en fin, y profesores con experiencia, muchos de ellos docentes, ¿no?, en otros lugares. Entonces, en ese momento ya se comenzaron los trabajos para, estamos hablando, 98, fundamentalmente a mediados, quizás, ya empezaron a hacer los trabajos para ir integrando los posgrados. De hecho, trabajamos en paralelo para el desarrollo, pues, del programa de posgrado de la maestría en desarrollo de productos bióticos y el doctorado en desarrollo de productos bióticos. Se hicieron a la par, en paralelo, ¿sí? Entonces, la idea era que los dos se iniciaran simultáneamente, maestría y doctorado simultáneamente, ¿sí? Y de hecho se logró todo. Primero, a nivel de CEPROBI, se estructuró, ahí hay que agradecer a toda la comunidad, ¿sí? A toda la comunidad que poco a poco se fueron sumando, y luego hubieron personas, sobre todo, obviamente, docentes de alto nivel, que participaron en todas estas labores de ir estructurando las subdirecciones académicas, la técnica, en esa época había dos subdirecciones, servicios administrativos, incluso no docentes, o sea, en fin, todo el mundo, incluso los que no participaban en el posgrado propiamente, todo el mundo en general se sumó, hubo un gran apoyo, un gran entusiasmo de ir armando esto, y ya se presentó esta propuesta, se armó la maestría y el doctorado. Pasó por el CEPROBI, fue aprobado obviamente por la comunidad, por los mecanismos que teníamos. Pues pasó al Colegio de Profesores del Instituto Politécnico Nacional, en ese momento tenía que pasar un posgrado a ese nivel, fue aprobado también, y el último paso ya para poder dar oficialmente esos posgrados era pasar por Consejo General Consultivo del Politécnico, ¿sí? En ese momento llegaron sus posgrados, pero se valoró en el nivel de dirección general de que estaría bien ese CEPROBI. Primero quería que uno hiciera propuestas, luego hacemos dos propuestas, una sola por ahora, en la maestría que comienza, y después que se demuestre que con la maestría están funcionando bien, que todas las cosas marchan bien, se puede valorar activar el doctorado. Ok, claro. Perfecto. O sea, entonces, así fue que en 1999, aquí tengo la información, en agosto de 1999, que por cierto le agradezco mucho a Toñita, como siempre, tan amable y tan eficiente. Quería corroborar algunas fechas, detalles, y ella me ayudó para este fin. Como siempre les digo, muy amable y muy eficiente. Entonces, en agosto de 1999 ya se hizo la propuesta. ¿Sí? Bueno, un poco antes. Pasó por colegio, pasó por Consejo General Consultivo, se autorizó, y entonces ya 1999 iniciaron precisamente el programa de posgrado. Eso fue una gran distinción realmente, por un lado, yo siento que fue un gran paso, tremendo que se dio, el ya tener estudios de posgrado así, y además no era a ese nivel, nada más no estaba seguro que iba el otro nivel, lo máximo que iba a ser. Después de que estuviera integrado, que tuviera alumnos, que estuviera funcionando, por lo pronto con becas institucionales, y después tenía que pasar esto a ser respaldado por el CONACYT para que se tuvieran las becas y tener el respaldo, porque de otra manera es muy difícil tener alumnos a nivel de maestría sin respaldo económico, ¿no? Era casi imposible, ¿no? Entonces, y sí, y se dio muy rápido, creo que un año se funcionó de esa manera con becas institucionales, el propio Poli se preocupó por dar beca a esos alumnos, y posteriormente ya la siguiente generación, ya con becas CONACYT, y de ahí ya se siguió. Y ahí se iba evaluando la titulación, las publicaciones científicas asociadas a alumnos, todos los criterios académicos que se valoran. Todo eso se fue evaluando, el CONACYT lo consideró y se otorgó, quizás por ahí del año 2000, ya fue reconocido como un programa de excelencia, la maestría en desarrollo de productos bióticos, ¿sí? Entonces, eso, les digo, todo eso fue así, fue una acción, creo que fue de los mayores logros en este periodo, o sea, de 97 a 99 ya el posgrado, por ahí del 2000 ya reconocido por CONACYT, y ya listo con el doctorado porque nos dijeron que aguantáramos, pero ahí a la puerta de profesores, teníamos laboratorios, teníamos todo, solamente que nos autorizaron de la dirección general, de, ¿sí?, en ese momento. Y eso ya se dio en 2003, cuando se vio que se trabajaba y sobrado, la verdad es que para ese fin con un posgrado, imagínense ahora que se tienen 3 doctorados, 2 maestrías, imagínense, sí. Con, obviamente hay más profesores, un poco más de personal, pero no tanto, ¿no?, como para pasar de 1 a 6, ¿sí? Entonces, sí, ya en 2003 se autorizó finalmente el doctorado, que también con becas institucionales y después inmediatamente fue reconocido por el CONACYT, y ya estos dos doctorados que son bases, yo siento que es una plataforma para tener alumnos, para fortalecer publicaciones, para esa integración, esa comunidad, pues como que se fortaleció, fue un paso importantísimo la creación posgrado, de la maestría y del doctorado. Y además, más adelante, de hecho, esa maestría y ese doctorado, de hecho, tenían había núcleos de profesores muy fuertes. Tan es así que más adelante se tomó un núcleo de profesores de especialistas en plagas y enfermedades y se hizo la maestría en plagas y enfermedades. O bien, también, el doctorado de acá, de desarrollo de productos bióticos, se tomaron algunos profesores especialistas en plagas y enfermedades y se llevó acá. Pueden participar en ambos posgrados también, ¿no? O sea, todo eso se puede hacer, hasta 2 posgrados que puede participar un investigador. Entonces, de ahí ya quedó la base, ya quedó la plataforma, ya se podía decir que el PROBI creo que fueron, yo considero que fue de lo más meritorio en ese periodo de tiempo, y de hecho de ya cumplir con la misión, esa misión de participar en la formación de recursos humanos especializados a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Y dejar ya las bases para el crecimiento que hasta ahora vemos que están así a nivel de los posgrados, ¿no? Entonces, obviamente para tal fin, hay una persona que participó de manera muy externa. La comunidad se probó y todo. O sea, la verdad es que unos con mayor, de acuerdo a sus responsabilidades, a sus capacidades, unos de una manera, otros de otra, más aporte, con menos, en fin, pero todo el mundo en general aportó y realmente es un logro de la comunidad del CEPROBI. Así yo lo digo honestamente. Pero personas externas, digamos, a la comunidad, el doctor Octavio Paredes también, que probablemente ustedes lo conocen, seguramente muchos de los que nos escuchan lo conocen, un doctor muy, muy amable, de altísimo nivel, premio nacional de ciencias también, siempre estuvo muy pendiente de yo llegué a la dirección del CEPROBI apoyando, dando consejos, aportando cosas interesantes, en fin. En su laboratorio se formaron algunos investigadores del centro también, a nivel de doctorado. O sea, el doctor Octavio Paredes, la verdad, también un respaldo importantísimo. Y él tenía, en esa época era director del CEPROBI, pero aparte también participaba en el, ¿cómo se llama esto? De la UNAM, en el Consejo de Dirección de la UNAM, algo así, de la UNAM, y tenía en el propio CONACYT, en el SNI, tenía en muchos lados, tenía influencias muy importantes, muy bien ganadas por su alta capacidad, por lo que es él, y bueno, nos apoyó bastante en varias cosas por ahí, y también es una parte que hay que agradecer, ¿no? Y obviamente la comunidad del centro, y el trabajo de la dirección general también, todo esto se conjuntó para llegar a este nivel, maestría, doctorado, padrón de excelencia del CONACYT, ambos posgrados, ¿no? O sea, yo creo que ahí fue un punto importantísimo. Ya cambiaron, muchas cosas cambiaron, muchos proyectos de investigación se fortalecieron, había más posibilidades de conseguir apoyos. También es muy importante aquí mencionar los apoyos, aparte de los estudiantes, a los apoyos del CONACYT, de Fundación Produce de esa época, en fin, había algunos servicios, muy poquito, en el CEPROVI, no sé ahora, servicio externo, básicamente por ahí. Entonces, yo pienso que sobre todo fue un paso y fue ya crecimiento de la comunidad de manera más relevante y la formación de recursos humanos especializados, que después a través del seguimiento que pudimos dar, hasta los datos que a mí me consta, que a mí me corresponden, digamos, analizar, parece que esos egresados estaban haciendo un buen papel, porque el CONACYT tiene que dar a los egresados incluso, para ver qué están haciendo, están trabajando en el área en el cual fueron formados, son investigadores, siguieron a estudiar después de más de un doctorado, trabajan como maestros de ciencias, en fin, una serie de parámetros que se toman, y todo funcionó bastante bien, tan es así que los demás posgrados ya se fueron respaldados con esta información, ¿no?, de doctorado, en fin. Entonces, básicamente, yo pienso que fue de lo más relevante en ese punto. Obviamente, doctor, también, ¿sí?
Doctor, le podría hacer una pregunta. Este diseño de maestrías, doctorados, de hacer todo ese trabajo académico, también va vinculado con la tecnología, porque hay que considerar que el CEPROVI tiene realmente mucha tecnología, muchos laboratorios, sí, pero se fueron creando poco a poco, no de repente ¡pum!, aparecieron todos. Sí, en ese momento, Doc, que se generó la maestría y después el doctorado, ¿en qué nivel estábamos de laboratorios de tecnología para el apoyo de esa maestría y ese doctorado? Porque actualmente, bueno, nunca es suficiente, siempre es necesario tener nuevo equipamiento, actualizaciones y demás, pero si no se tiene, entonces entre el Politécnico, pues tienen que ir a Ciencias Biológicas o a algún otro lugar para compartir el equipo, para hacer las pruebas necesarias. En ese momento, ¿cómo te estaban trabajando, Doc? Me da curiosidad porque ahorita es increíble el equipamiento que tiene, pero fue creciendo poco a poco, y especialmente cuando se diseñan las maestrías y los doctorados. En ese momento, Doc, ¿cómo estábamos?
Bueno, sí, ya se tenía un buen equipamiento, ¿no? O sea, faltaban a veces algunos espacios, ¿no?, para los laboratorios crecer. Sí, se tenía un buen nivel de equipamiento, no, obviamente, no al nivel de ahora, ¿no? Pero sí se tenía, para ese momento, yo siento que sí, más o menos, un cromatógrafo de gases acoplado a masas, por ahí que era, no sé, seguirá funcionando ahí en interacciones planta-insecto. Claro. Obviamente biotecnología, el equipamiento básico para trabajar con geles, con determinar, digamos, las diferentes determinaciones básicas de cultivo de tejidos, con enzimas vegetales, todo esto, lo básico se tenía. Sí, se tenía, okay, el desarrollo tecnológico también, se tenía algo, pero también, como hasta ahora comentas tú, era importante, además en investigación muchas veces se hace eso, de ciertas técnicas es necesario a veces hacerlas en otro lugar, ¿no?, que no se tiene bien ahí.
Claro.
Entonces, investigadores también en esa época que se iban a Cuernavaca, a IBT, se iban a CIMESTAP, se iban a Ciencias Biológicas, en fin, o sea, sí siempre ha habido esa movilidad, ¿no? Pero sí, quizás no a este nivel, obviamente, ¿no? Pero sí se tenía un equipamiento para hacer centro de investigación de ese momento. Realmente, los que yo conocí, los centros como los CIDIR, conocí algunos centros del Politécnico, la verdad es que tanto planta académica, a mí lo que me llamaba la atención era el personal, pues, capital humano, planta académica, recursos humanos, ¿no?, la académica. Y el equipamiento de ese momento, comparativamente con otros centros, pues era de lo mejor. Wow. Los que yo conocí al menos, ¿no? O sea, Sisimar me faltó por conocer y sé que es un centro muy importante. De hecho, lo mencionó el director general hace 3 semanas, destacó al Sisimar por ahí, al CITEC y al CICATA. Los CICATAS también son centros muy fuertes, ¿no? Y obviamente el CEPROVI, ¿no? Pero claro, sí, a ese nivel sí. Obviamente siempre falta en algunos lugares para hacer algunas cosas, ¿no? Incluso en otras partes más lejanas de México, o en el extranjero, en algunos casos, se iban a hacer algunas cosas, ¿no? O sea, todo eso siempre es necesario, ¿no? Entonces, pero bueno, se tenía todo eso, se trabajó de esa manera. Obviamente, cada investigador, ahí también hay que agradecer cada grupo, cada líder de investigación, cada grupo. Se buscaba sus contactos, se buscaba a veces algunos reactivos por ahí. se ingenia, ¿no? A veces para llegar a un punto, a veces hay dos, tres maneras de llegar en un punto de investigación, entonces se buscaba un camino, otro, algo se podía hacer en el Segovia, otra parte se tenía que salir uno para hacer en otro lado, en fin, o sea, siempre, esa investigación siempre, muchas veces es así, ¿no? En México, sí, incluso en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, cuando yo hice mi tesis doctoral, que tenía muchísimo respaldo, en ese momento era considerado el mejor de Latinoamérica, o sea, con muchísimo dinero, con lo mejor equipamiento en México, todo eso. Aún así, a veces yo tuve que irme un poco tiempo al Cibestab de Irapuato a hacer una cosa muy especializada. Uh-huh. O sea, hay veces que es necesario, ¿no? Pero sí, siempre ha sido difícil. Claro. Yo lo entiendo, siempre ha sido difícil. No ha sido fácil, no es fácil hacer veces esto. Esa
doctor, parte también hay que hacer. Perdón, sí. Nos comentaba precisamente algo bien interesante. Sobre el recurso humano. Sí. Yo sé que al Inge le encanta la tecnología, y bueno, a mí también, pero un factor pues que es muy reconocible, que es muy importante en esto, es el factor humano. Entonces, sí. La calidad que tenía, lo mencionó desde el principio, que ya había una calidad de investigadores, y que se fueron formando y se fueron superando, y todo uh-huh. esto. El crecimiento también ya lo mencionó, el crecimiento de tanto de maestros y doctores que se fueron preparando a través de su gestión y terminaron, y esto ayudó precisamente al centro y al desarrollo de estos posgrados. Doctor, también es importante, digo, yo también soy parte del personal administrativo de los llamados PAES aquí en el Politécnico. Y es bien importante ver eso. Ahorita acaba de mencionar, por ejemplo, a Toñita, que es una excelente compañera y que pues siempre apoya a todos los que requerimos. Doctor, ¿qué nos puede platicar de este capital humano que contaba el CEPROVI en su gestión?
O sea, ¿en qué sentido? O sea,
sí, de experiencias que haya tenido con el personal tanto académico como administrativo.
No, o sea, yo pienso que en general muy buena, ¿no? Yo siento que cada persona en su lugar de responsabilidad, ya sea realizando, digamos, funciones académicas administrativas, en su dirección, en departamentos, en las jefaturas, como a nivel de laboratorios, los líderes de grupos, los investigadores ahí, los que realizan funciones más bien técnicas, todo el mundo en general, ¿no? O sea, puede haber detallitos, ¿no? Pero yo sinceramente, de veras, honestamente, lo que yo siento es que es un centro muy noble, las personas tienen mucho interés en trabajar, en hacer cosas, en participar en publicaciones, en participar en alguna parte de una tesis quizás, en fin, en general, las experiencias pues fueron buenas, ¿no? O sea, todo mundo y gente de muy alto nivel, o sea, gente buenas en general, y cada quien en su nivel, y personal de apoyo, como mencionas tú, también buenísimo, ¿no? Honestamente, digamos, los choferes que no tenían horarios, ¿no? Que ir a veces, Memo, que ahora sí que no está con nosotros, muy, muy buen muchacho, ¿no? Qué lástima, el señor Gerardo, buenísimo, en fin, en esa época había un muchacho Eric, buenísimo, o sea, habían varias, en esa época de choferes, personal de campo, y a veces había que estarlos motivando, ¿no? A veces que había que estarlos motivando, a veces, pues sean detallitos, pero de una forma o de otra, pues, participaban, ¿no? Para labores de campo, o en investigación hay mucha. También hay mucha motivación porque por aprender, por avanzar en investigación y todo. Y también los incentivos económicos son importantes, ¿no? Hay becas de COFA atrás de esto, becas del SNI, las becas de desempeño en la investigación del Politécnico, en fin. Hay diferentes mecanismos. Entonces la gente se incentiva, dice, no, pues yo tengo que trabajar, tengo que sacar esta publicación, tengo que sacar este alumno, tengo que me apoye en un proyecto de investigación de CONACYT. Hay incentivos, ¿no? quizás no suficientes para algunos, quizás sí para otros, pero en general hay motivaciones detrás de todo esto, y yo creo que, ¿no?, es, además es cuestión humana, ¿no? Yo pienso que mucha gente quiere desarrollarse, quiere, digamos, avanzar en todos los sentidos, en la parte profesional, en la parte como investigador, y también como persona, como tener mejores ingresos, tener mejores condiciones. Entonces, yo pienso que eso es razonable, ¿no? Y creo que eso se ha ido tratando de atender desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo.
Doctor, una pregunta más. Sí. Vamos, si nos pudiera comentar cuál podría ser su visión del CEPROVI para pues bueno, cumple 40 años, pero para su realización, para que llegue a más años, claro, ¿cuál sería su visión del futuro del CEPROVI?
Sí, bueno, actualmente, pues les digo, creo que va bien, o sea, el número de posgrados, la investigación, las publicaciones, o sea, en general, de lo que yo dispongo, siento que está bastante bien en esos aspectos. Ahora, hacia futuro, yo pienso que, por un lado, muchas cosas hay que mantenerlas, cuando menos, ¿no? Infraestructura, mantener y actualizar, ¿no? Equipamiento, computadoras, en fin, equipo de laboratorio. Pero la base, cuando menos, mantener lo que se tiene, ¿no? O sea, mantenerlo, actualizarlo, o mejorar lo posible. Es esa parte. En capital humano igual, o sea, en recursos humanos también, es mantener. Todo esto, cuando menos, lo básico es mantener. Y después de ahí, lo que se pueda actualizar o mejorar, pues bienvenido en esa parte. Ahora, porque también hay que ser realistas, no es tan fácil decir, no, sí, vamos a mejorar esto. Hay que ser realistas en lo que vivimos. El Politécnico tiene ciertos recursos, pero son limitados a veces. Muchas veces depende, el CEPROVI, obviamente su principal presupuesto viene de Politécnico, ¿no? Básicamente, y después, pero el Politécnico a la vez depende de las condiciones nacionales de México, ¿no?
Claro.
Y México depende también de cómo le va en el concierto internacional, ¿no? O sea, y depende también a veces de fluctuaciones. Por ejemplo, ahora vienen cambios de gobierno en México, también aquí en Estados Unidos, y todo ese tipo de cosas puede afectar a veces la parte económica. Entonces, yo pienso que lo primero, a ver, soy muy conservador, primero mantener lo que se tiene de la mejor manera posible, actualizar, mejorar hasta donde sea posible. Y claro, se pueden hacer también al interior cosas, por ejemplo, los posgrados, hacer ejercicios de autoevaluación. Autoevaluación. Como puede ser, la autoevaluación es algo muy valioso de un individuo como persona, autoevaluarse como persona y como investigador, autoevaluar los grupos de investigación, autoevaluar los posgrados también, de manera muy objetiva, muy clara, ¿no? Precisa. Eso nos va a dar, digamos, las directrices para dónde caminar, dónde fortalecer, o dónde actualizar, o suprimir, o sea, posibilidades, ¿no? Entonces yo pienso que hay que hacer una serie de evaluaciones de lo que se tiene, sobre todo ahora que comienza la doctora Colina. Yo pienso que es muy importante ver lo que se tiene, ver lo que funciona para mantenerlo y ver lo que es necesario modificar, fortalecer. Pero yo siento que con una evaluación académica, ¿no?, con algún criterio académico, valorar realmente qué sí funciona, qué hay que hacer, qué cambios sería necesario hacer. Y hacia el futuro yo pienso, que aparte de todo mantener esto, hacia el futuro yo pienso que en el centro sería una cuestión personal, ¿no? Quizás analizar los desarrollos tecnológicos, fortalecer por ahí de manera pues muy precisa, con datos, con números, con información que obviamente yo no dispongo, pero que es necesario tener hacia la mano como centro, como politécnico, tomar cuáles son... digamos, aquí faltaría una parte de la misión, de la visión, sobre todo del Politécnico, del CEPROVI, creo que habría que analizar y de profundizar en ella, es decir, cómo va a resolver, o sea, participar en la resolución de problemas nacionales y contribuir en el desarrollo del país. Yo pienso que esa parte hay que analizarla de manera muy objetiva, muy autocrítica. ¿Y dónde se puede participar? ¿Dónde se puede participar como centro? Yo creo que hay por ahí posibilidades de contribuir. ¿Cómo se contribuye? bueno, directamente insertándose con los problemas y buscando soluciones por ahí a diferentes niveles, regional, estatal, federal, o bien a través de patentes también, que es otro asunto que por ahí el director general lo mencionó hace semanas, otra parte que hay que atender, la parte de patentes, la parte de la internacionalización, otro punto importantísimo también. También no nada más impactar o ser conocidos más o menos en la zona, sino también a nivel internacional, ¿no? Digamos, creo que hay ciertos esfuerzos, obviamente hay cosas que se han hecho en el centro, pero que yo pienso que se podría también analizar y fortalecer esas acciones, ¿no? Hacia futuro. Yo pienso que hay muchas cosas por hacer, hay cosas por hacer, esto es dinámico, siempre esto es cambiante, es dinámico, y el tiempo que le toca a uno como responsabilidad de hacer, pues tratar de hacerlo de la mejor manera posible, sobre todo en un ambiente académico, con criterios académicos, con criterios muy objetivos, con un análisis muy claro, con números, con datos, y en base a eso, en base a las posibilidades que uno tenga, pues aportar por ahí. Hay muchas cosas, es un centro muy, muy, muy noble, se decía, con alta calidad humana, con alta calidad de investigadores, que yo siento que el presente y que celebran este 40º aniversario, creo que ha logrado tener los niveles que se esperaba que tuviera a 40 años de su creación, y que puede seguir participando hacia adelante también de mejor manera y cumpliendo ahora sí, como siempre se dice, ¿no? Del propio Politécnico, ¿no? De toda esta poner la técnica al servicio del patria, básicamente es lo que yo.
Perfecto, doctor. Pues bueno, el tiempo del programa pues ha concluido, se ha pasado como agua el tiempo, muy rápido, y con muchas ganas de seguir escuchándolo, doctor, pero pues lamentablemente el tiempo nos ha llegado. A mí me queda pues despedirnos desde la audiencia que estuvo hoy acompañándonos, agradeciéndoles estar aquí en esta conmemoración del 40 aniversario de Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y con alguien tan interesante como lo es usted, doctor, el doctor Miguel.
Muchas gracias.
Hoy con nosotros, y le agradezco infinitamente, doctor, el que nos haya otorgado su tiempo, que nos haya regalado toda este recordatorio de aquello que se hizo en ese tiempo, porque a veces vemos las cosas terminadas. Hoy en día el centro ya ha evolucionado mucho, ya hay mucha infraestructura, ya hay más personal, ya hay más programas y todo, pero todo tuvo un surgimiento, ¿no? Desde ese proceso de llegar y con la doctora Dávila y luego usted, y cada uno de ustedes ha fincado y ha puesto algo muy especial en esta historia del CEPROBI, y qué padre que podamos transmitirla a través de este programa que es Bioticando Radio Edición Especial. Y pues agradecerle infinitamente su presencia, doctor, y esperando que no sea la única vez y que en próximas ocasiones nos pueda acompañar aquí en el programa de radio de Bioticando. Pues yo me despido, que tengan una excelente tarde, y le dejo el micrófono a mi compañero Roberto, no sin antes pedirle, doctor, si después de salir del aire nos puede acompañar un momento. Adelante.
Claro que sí, con todo gusto. Gracias.
Ya, gracias, Doc. Fue muy, muy rica la plática. Realmente se conocen muchas cosas, como comenta mi compañero Chuy, muchas cosas que en este momento es tan fácil tenerlas, abrirlas, conectarse, tener laboratorios equipadísimos, pero todo eso tiene una historia, tiene mucho esfuerzo atrás. Sí, de líderes como usted que estuvieron en esta parte estratégica para poderlas obtener, para poderlas desarrollar. Entonces, uno se da cuenta con estos programas, con esta remembranza de los programas, que requiere de un esfuerzo para obtener todo esto. No es únicamente, como dice mi compañero, de repente apareció y ya está todo y todo es una parte ideal, ¿no? No, mucho esfuerzo atrás, muchas personas que estuvieron trabajando para obtenerlo, para tener tenerlo funcionando, para tener una maestría, un doctorado y todo lo que se tiene en ese momento, y eso es gracias a ustedes. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado el día de hoy y por habernos contado toda esa historia, todo ese trabajo que se hizo durante su periodo, su gestión y ese esfuerzo que dedicó al CEPROVI desde venirse aquí a Yautepec a trabajar, a vivir, a cambiar de estilo de vida. Sí, eso es muy importante, muy fabuloso y se le agradece mucho. Le agradecemos mucho, doctor, por haber estado aquí. Fue muy interesante la plática y la esperamos tener pronto también para pues, seguir platicando de eso, que fue muy interesante. Doctor, que tenga una excelente tarde.
Gracias igualmente para ustedes.
Muchas gracias, doctor. Salud. Y al público le agradecemos por haber estado el día de hoy. Recuerden que la próxima semana los esperamos otra vez con otra plática tan interesante como la que tuvimos el día de hoy. Y que tengan una excelente semana. Hasta luego y muy buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Hasta luego, Chuy.
Buenas tardes. Hasta luego. Saludos a todos.
Gracias. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te esperamos el próximo martes en radio.ceprovi.mx para seguir conociendo esta fabulosa historia. 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esto fue Bioticando Radio, edición especial.